Mediodía.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Lo vamos a repetir una vez más porque la Xunta ha cambiado de opinión y adelanta los cambios en las restricciones sanitarias a mañana jueves. Soy Silvia Vieito y en COPE Pontevedra y COPE Ría de Arosa queremos que no te pierdas entre tanta información y tanto cambio. ¿Qué normas cambian a partir de mañana? Pablo Romero, buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. Desde mañana Ogrove va a estar cerrado perimetralmente, con hostelería también cerrada y sin reuniones entre personas no convivientes. Además, en Ailla de Arousa la hostelería solo podrá servir en terraza y también desde mañana San Xenxo cambia y puede volver a abrir el interior de bares y restaurantes, aunque con reducción de aforos, al igual que en Meis.
Y en Caldas de Reis, pues allí por suerte siguen igual. Así que podemos centrarnos en otro tema, la administración electrónica. Para ello contamos con el teniente de alcalde, Manuel González. Boa tarde. Caleo o proxecto que tedes en marcha no concello sobre administración electrónica.
Bueno, a administración electrónica xa fai que a temos instaurada no concello de Caldas. Fomos dos primeiros en de la implantada. De feito, unha vez que nos atiñamos, estábamos traballando con ela, pois a posterior nos sumamos a que estaba instaurando desde Diputación, que nos parecía, bueno, pois sobre todo por o tema de mantemento, por o tema de seguridade xurídica, pois estar amparados tamén por unha administración maior, e desde Diputación tamén estamos moi implicados no tema da administración electrónica, sobre todo, e se ven dando, pois, nesta situación que nos toca vivir de pandemia, todos os trámites que hai que facer a distancia, e entonces, pois, esa colaboración entre as dúas administracións, pois, fai que podamos estar máis cercano dos ciudadanos e facilitar de toda a tramitación que teñen que facer.
Falamos co tenente de alcalde de Caldas, que ademais é deputado provincial, é necesario así que se coñeza a realidade dos municipios. É a realidade de unha entidade local tan particular como Arcos da Condesa. Tamén estaba, digamos, quedando atrás, no, que os trámites a través de internet, e agora se vai habilitar tamén esa función para os veciños de Arcos da Condesa.
Sí, desde Diputación, que é o concello dos concellos, non? Pois, bueno, hai entidades locais menores, algunhas, bueno, pois de máis en Xundia que a de Arcos, evidentemente as hai bastante máis grandes, pero bueno, unha vez que desde Caldas firmábamos isto, pois tamén queríamos meter a entidade local de menor de Arcos, porque, bueno, pois que tamén os veciños dali poidan tramitar as pequenas cousas, ainda que se pode facer desde o concello, insisto, pero, bueno, tamén darlle esta ferramenta á propia entidade local menor, ¿no? Entón, bueno, considerábamos que tiña que entrar neste paquete e así foi. Tamén está neste convenio.
E que tipo de trámites, para que os veciños se fagan unha idea e pensen, ai, pois non sabía que iso se podía tramitar sen ter que ir ao concello presencialmente, que o que se podería facer agora coa implantación da administración electrónica?
Bueno, ahora mismo se poden facer todo tipo de trámites, non? De solicitar licencias, facer calquer tipo de contrato coa administración, neste caso co concello, non? Quer decir, calquera oferta para un contrato, pues se fai xa todo a través de sede electrónica, para presentar calquer factura se fai a través de sede electrónica, para solicitar calquer subvención, pues tamén se fai a través de sede electrónica, igual que para as licencias ou para os permisos. Quer decir, ahora todos os trámites xa se poden facer a través da sede electrónica do concello. Bueno, non sei isto o que nos fai, é que temos un contrato con unha empresa, o contrato con Xestiona, que é o mesmo que ten tamén desde Diputación, que é a que abarca máis municipios, e así nos podemos, pois, ao mesmo tempo traballar en rede con outras administracións e con outros concellos, que nos permiten, pois, intercambiar información, a que se pode, porque insistir en que este tipo de programas, este tipo de aplicacións, todo que a administración electrónica está moi protexida e ten xa contar toda unha seguridade xurídica con respecto á protección de datos. Entón, Bueno, aquí sí que é moito máis difícil o perder papeles, non? Aquí sí que non se perden papeles, nin quedan no queixón, nin se pode mover dunha mesa para outra, todo queda constancia e todo queda registrada con data. Entón, a xente que teña esta seguridade que que poden estar moi seguros no que presentan e que non vai ter acceso casi nadie, solo as persoas o que están os técnicos e técnicas que están designados pois para ou autorizados para poder ver esos expedientes, con todo o demais pois non se pode acceder e ao mesmo tempo pois lles queda constancia de cando foi rexistrado, co cal esta seguridade xurídica e esta seguridade con respecto á protección dos seus datos pois que manteñan esta tranquilidade e que o utilicen, porque insisto, con esta nova realidade que nos toca vivir e o poder asistir pois bastante menos a os locais, pois nos permite igual tramitar desde a distancia.
E unha última pregunta sobre a administración electrónica, que ten moitas vantaxes, pero bueno, tamén algún inconveniente, especialmente coa xente que non se manexa. Non sei se estes trámites todos se poden facer tamén de forma presencial ou habería algúns que xa únicamente se admitan por sede electrónica.
Sí, pero se poden facer presenciais, ¿eh? Se poden facer presenciais. Actualmente non somos conscientes de a donde chegan as novas tecnoloxías e, bueno, simplemente que isto, pois, nos desde Caldas apostamos por a modernización e a digitalización e estamos, pois, bueno, no marco da Axenda 2025 que polo do Plan de Recuperación e Resiliencia do Goberno. Entón, temos que ir modernizándonos ou, cando menos, dando pasos nese sentido, pero desde logo que non vamos a perder o atención ao público presencial. Sobre todo somos moi conscientes da cantidad de xente maior, da cantidad de xente que aínda non dispón pois de unha boa conexión a internet, e entonces pois isto non lle permitiría acceder á sede electrónica. Entón, bueno, o atención presencial vaise continuar facendo e desde logo que neso tamén creemos. Simplemente esta é unha ferramenta máis na que se está avanzando e que é algo que nos leva pues, o futuro e temos que ir encaminhados a eso. Desde logo nos evita as aglomeracións no concello, pero bueno, con cita previa e os trámites se fan igual no propio ayuntamiento.
Pois moi importante tamén esa combinación, especialmente, e non podería ser de outro xeito en Caldas de Reis, porque se ten presente tanto pois a cantidade de persoas maiores que podan vivir no municipio, ou xente nova que se manexe, pero que non teña ADSL, porque non chega a todos lados, e que sería pois difícil ter unha conexión a internet para poder facer estes trámites. Hoxe falamos destas melloras, tamén incluindo a Arcos da Condesa, co tenente de alcalde e ademais deputado provincial en Caldas de Reis. Manuel González, moitísimas grazas por atendernos.
Nada, moitísimas grazas a vos.
Cope Pontevedra. Y en el 96.7, Cope Ría de Arosa.
Y ahora vamos con la noticia que nos trae CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra.
La Policía Local de Pontevedra hace un llamamiento a todas las personas que están siendo citadas para vacunarse estos días en el recinto ferial frente a la COVID-19 para que traten, en la medida de lo posible, de ajustarse a la hora citada para evitar así aglomeraciones.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Escúchanos en tu COPE local hasta las 2 porque te vamos a hablar de distintos reconocimientos. El que le van a hacer a Antonio Estévez, nuestro compañero, y el que le van a quitar al rey Juan Carlos I del callejero de Pontevedra. Enseguida novedades.
Mi sangre española y el mundo en una caracola.
So better cry.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
30 minutos por delante para hablarte de cine, de cultura y también de economía. Pero antes de eso, vamos a conocer más noticias del día.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Novedades con Pablo Romero. Cuéntanos, Pablo.
Pues informamos del Pleno del Ayuntamiento de Pontevedra que ha sido convocado de manera extraordinaria para el próximo lunes para abordar un recurso presentado por un particular en el que exige la revocación del acuerdo por el que se retiraba del callejero de la ciudad el nombre del rey emérito de Juan Carlos I. Recordamos que en el Pleno del pasado 15 de febrero, la Corporación Municipal, con los votos a favor de Benega y de PSOE y rechazo del PP y del concejal no adscrito Goyo Revenga, aprobaba la eliminación del nombre del monarca, por lo que la avenida con el nombre de Borbón pasaba a llevar el nombre de Virginia Pereira. Esta decisión del plenario fue recurrida por un ciudadano particular que exige ahora la revocación de ese acuerdo, y esta mañana el alcalde de Pontevedra, Miguel Ancho Fernández Flores, ha confirmado que el gobierno local tiene que llevar a pleno inevitablemente esa cuestión, pero que la va a rechazar ya que es una decisión política, ha dicho el nacionalista. Además, un informe de secretaría rechaza el recurso porque el acuerdo se adoptó con todos los requerimientos legales, ha señalado, y dentro de las competencias que tiene el pleno para hacerlo.
Pues ese es el titular de la jornada, un particular que ha presentado un recurso porque no está de acuerdo con que se elimine al Juan Carlos I, al rey emérito, del callejero de Pontevedra. A las 2:20, más detalles.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado. Deportes, deportes.
Vamos con un repaso a la actualidad polideportiva a partir de las 3:30. Más detalles con Ricardo de Miguel. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia.
La noticia del día es que pues ha tenido que estar muy malito para que todo el mundo se dé cuenta de lo querido que es Antonio Estévez después de toda una vida dedicada profesionalmente al deporte de Vigo. ¿Qué reconocimiento es el que le va a hacer su ciudad?
Esta misma mañana hemos conocido que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, lo ha nombrado como vigués distinguido a Antonio Estévez. Es sin duda, como decía Silvia, la noticia del día. Estamos todos muy agradecidos aquí en la emisora en COPE, estamos todos muy agradecidos por este galardón que sin duda se merece nuestro queridísimo Antonio y que hemos conocido que esta mañana, como ya decía, ha sido nombrado por el alcalde de Vigo vigués distinguido. Es una noticia estupenda.
Pues sí, querido y sobre todo reconocido profesionalmente, muy merecido ese premio. Y en la actualidad de nuestros equipos, ¿hoy hay partido?
Sí, el Cisne recupera uno de sus partidos aplazados hoy a las 8 de la tarde. Además, Dixa Modular Cisne quiere recortar ya esa mala racha de resultados que tiene el equipo pontevedrés y recuperar las buenas sensaciones de algunos partidos del pasado para intentar estar un año más en la élite del balonmano español. Necesita ganar sí o sí porque la situación es muy delicada. El Cisne es colista con 7 puntos, a 9 puntos de esa salvación, 10 partidos por delante los que tiene para seguir soñando con esa gesta.
Pues que tenga mucha suerte y mañana nos cuentas los detalles del partido. Gracias, Ricardo.
Gracias, Silvia.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Hablemos ahora de posibilidades de autoempleo en Pontevedra. Para eso, contamos con la concejala de Promoción Económica, Yoya Blanco. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia.
¿Y qué está haciendo el concello para sacarle partido al mercado de abastos?
Bueno, pues hace poco sacamos las ofertas, ¿no?, para los puestos, las bancadas y las casetas que estaban vacías en la planta baja del mercado, lo que conocemos como la plaza de abastos. Acabó el plazo y tenemos 14 solicitudes que se verán en una mesa justo dentro de una semana, justo, que es el día 14 de abril, si no me confundo,
sí.
Y veremos con la apertura de sobres y demás, según las mesas habituales que hay cuando es licitación, para ver quiénes son los afortunados, porque creo que es ser afortunado, otro como está yendo el mercado ahora mismo, con ventas muy importantes, con una afluencia de gente importante. Creo que en ese sentido, y pese a la pandemia, el mercado está resistiendo de manera muy potente, con esa página Ponte Abastos, además, que está funcionando, que está habiendo ventas incluso desde Madrid, de producto de nuestro, de proximidad, de cercanía, que se vende en la Plaza de Abastos. Y en eso estamos, porque para nosotros era fundamental todas las bancadas que estaban libres y casetas, pues que de alguna manera es una forma de revitalización también del mercado, el que entre gente nueva, con ganas, que inyecte nuevo público, que haya variedad, en fin, estamos contentos. Es verdad que a lo mejor son menos solicitudes que las que, no sé si las que esperábamos, pero por lo menos sí que las que se ofertaban, pero es verdad también que estamos en una situación complicada, ¿no? Que no todo el mundo se atreve a realizar emprendimiento.
Claro, sobre eso te quería preguntar. 14 solicitudes de 64, digamos, huecos disponibles. ¿La cifra entonces no era la esperada?
Bueno, no teníamos una cifra. Yo no esperaba una cifra muy alta, la verdad, porque sí que sabía. Aquí hay como una doble cara de la moneda. Por una parte es un momento difícil, pero por otra parte ese momento difícil hacía que tuviéramos que hacerlo, que era el momento ya para la licitación. Además, las licitaciones llevan su tiempo, no podíamos encontrarnos a final de mandato sin haber realizado algo que yo era una promesa mía de siempre en el mercado, que era revitalizarlo y sacar adelante la licitación de los puestos vacíos, ¿no? Al margen de que había gente que es ya concesionaria de bancadas y que tenía otras en alquiler, digamos, ¿no? Porque no, porque bueno, porque a lo mejor una bancada de pescado no le llega porque está teniendo buenas ventas, necesita dos más, y era necesario licitar también todas esas bancadas, ¿no? Era una necesidad que teníamos y que no podíamos alargarla en demasía. ¿Qué pasa? Que el otro lado de la moneda, que es la situación en la que nos encontramos, por una parte hay gente que sí que me llamó muy interesada porque, bueno, porque en un momento las ofertas, la verdad, de dinero para la concesión, lo que se solicita de dinero no es muy elevado. Sale rentable tener una concesión en la plaza y era una manera también, un escape, ¿no?, para alguna gente. Pero por otro lado, hay gente que hay que contar con el miedo siempre, ¿no?, a la hora del emprendimiento. Hay gente que se atreve a seguir emprendiendo. Yo ayer, por ejemplo, fui a visitar un comercio nuevo, abierto, pero hay otra gente que no es, digamos, tan atrevida, que le da miedo a la situación en la que estamos viviendo, ¿no?
Claro, pues hablemos de las condiciones para efectivamente poder valorar hasta qué punto son beneficiosas. Por un lado está un alquiler mensual que oscila dependiendo, pues eso, si es una bancada de pescado, por ejemplo, que no llega a los 40 euros al mes, de fruta,
claro,
está por ahí también, y luego ya,
claro,
las casetas que irían un poco más caras, digamos, pero bueno, casetas interiores, por ejemplo, serían menos de 80 euros al mes ya como máximo. Y además de eso hay que pagar un canon por esa concesión que también nos da una estabilidad de proyecto que habría que pagar pues entre menos de 4.000, 9.000, 13.000 en alguno de los casos, pero por 25 años. Los precios no tienen rival en lo que sería alquilar un local en el centro de Pontevedra.
Claro, imagínate, ¿no? No solamente eso, ¿eh? Tengo que decir, Silvia, que te sabes muy bien las cifras, mejor que yo. Pero sí, primero que estamos hablando de un canon de 25 años, lo cual te da como una seguridad. Segundo, como tú dices, no es lo mismo tener una pescadería, el alquiler, lo que supone de gastos habituales de cualquier comercio, de cualquier hostelería que en el centro, solo la posibilidad solamente de pagar el alquiler del bajo, no es lo mismo que un alquiler de una bancada, por ejemplo. Porque estamos poniendo el pescado en el mercado. Pero además de eso, aparte de hablar de los precios, estamos hablando de una zona en la que hay una dinamización constante, porque es una base en marketing, ¿no? Tú no estás aislado vendiendo pescado, estás rodeado de gente que vende diferentes productos, con un espacio gastronómico en el primer andar que en breve también, ya ahora que parece que empezamos a salir un poco del túnel y empieza a abrir la hostelería, tenemos también que sacar adelante con un proceso de revitalización muy importante también en la zona de arriba, que hay que hacer ya, de dinamización, ya, sin esperar mucho más. Con un ganapán que se llena los fines de semana con niños, pese a que ahora también estamos con restricciones y hay que acortar mucho los grupos de niños, ¿no? En fin, con una serie de características, en un edificio municipal, que cualquier tipo de obra corre a cuenta del concello y que es un edificio histórico, un edificio que es visitado por turistas también durante los meses, especialmente, se nota especialmente en los meses de verano. Tiene todas las características para que la venta pueda resultar muy importante. Tiene muchas ventajas, pero es que además, como te decía antes, Silvia, tenemos una nueva página web que ha salido, como tantos elementos nuevos relacionados con el comercio online que han salido sobre todo a partir de la pandemia, que es ese Ponteabastos, que está teniendo muy buen resultado, ¿no?
Pues sí, si hay ventas hasta de Madrid, es muy interesante esa opción de negocio también para todos los placeros de aquí de Pontevedra. Y sobre el canon, le quería hacer dos últimas preguntas para hablar de este tema. Por un lado, quizá, pues eso, pues pensar en una bancada de pescado, 4.000 euros a 25 años, es perfectamente amortizable, pero no sé si podría incluso desincentivar que se presenten más solicitudes, porque ahora mismo 25 años no es lo mismo que hace 25 años. El mundo cambia mucho, ya. Quizá es un plazo demasiado largo y si costase la mitad por la mitad de años, igual se animaba más gente.
Bueno, no lo sé, Silvia, la verdad es que no lo he pensado, pero también te tienes que dar cuenta que nosotros al final estamos hablando de ordenanzas municipales que tienen que tener un cumplimiento y que hay unas reglas específicas que no se han cambiado, no se ha variado la ordenanza, ¿no? Y que la realidad es que las concesiones se han hecho siempre a 25 años. En todo caso, como hago con todo, apunto la idea para la siguiente.
Es que a veces pasa en la administración, que se queda un poco en el pasado y hoy hay que modernizarse,
cierto,
en todo.
Cierto. Fíjate que te doy la razón, porque además es verdad que yo estoy, desde hace un año justo, ¿no?, que empezamos con esto de la pandemia, pues siempre repito mucho lo de reinventarse, en fin, pues también tenemos que reinventarnos desde la administración. Yo estoy muy en esa línea, ¿eh? Lo que pasa es que a veces seguimos con el...
Bueno, nadie dijo que fuese fácil.
El artículo de Mariano José de Larra ya de hace unos cuantos siglos, ¿no? El de vuelva usted mañana.
Sí.
Bueno, pues eso. Es complicado a veces, pero bueno, yo tengo un servicio de promoción económica, que siempre lo digo, y es que no lo digo para hacer la pelota, yo sabe que lo digo con total seguridad, muy proactivo, con muchas ganas de trabajar, y tengo una jefa de servicio, unos técnicos estupendos, siempre con ganas de seguir pensando y de mejorar, y de eso se trata.
Pues lo último que quería preguntar era, ahora se ha abierto este proceso de solicitudes, van a seguir quedando huecos libres, y quería preguntar si la administración contempla, pues no sé, el año que viene igual hay más gente interesada. ¿Sería difícil repetir el proceso en un año? Quizá haya que esperar más tiempo.
El año que viene es muy pronto, no podríamos hacer eso, no podemos estar cada año sacando licitaciones, ¿no? Pero bueno, yo, esto es una de las, de las ideas que tengo ahí en el aire, que tengo que plantear con el servicio, a ver cuándo se podría la posibilidad de volver a hacer una licitación. Lo que sí es, tiene que ser casi con carácter inmediato, en cuanto acabemos esto y veamos que la hostelería empieza ya a tomar, se me ocurre solo una palabra en gallego, que es pulo, ¿no?, a dar pulo ya a la hostelería, pues en ese momento tenemos que sacarlas de arriba del espacio gastronómico también, porque urge además, porque es verdad que era un espacio gastronómico que empezó con mucha fuerza y que ha quedado paralizado con todo el tema de la pandemia. En ese sentido, han tenido muy mala suerte. Comenzaba en agosto y en marzo hubo que cerrar, entonces no dio casi margen, ¿no?, a que pudiera haber una revitalización importante. Entonces, vamos a intentar, también lleva su tiempo, evidentemente, los procesos de licitación, pero en unos meses esperamos empezar a sacarlo. Ahí sí que digo que hay lista de gente que está llamando para querer presentarse también a las licitaciones de los puestos de arriba. Y bueno, seguimos con un proceso de revitalización del mercado, que es lo tenía clarísimo desde que llegué, que es el mercado, la plaza de abastos, es un tesoro que tenemos en la ciudad, que hay que mimar y que hay que cuidar.
Pues sacándole provecho, están en la Concejalía de Promoción Económica. Yoya Blanco, muchísimas gracias por atendernos.
A ti, Silvia.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Miércoles 7 de abril hemos empezado este mes con festivos de Semana Santa y vamos a hacer balance del Museo de Pontevedra porque ha sido uno de los planes culturales más demandados estos días.
Y tienen cifras exactas del número de visitantes que las vamos a conocer con Paula Tilbes, responsable de públicos del museo. Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Foron moitos os visitantes que quixeron coñecer ou volver a descubrir o museo?
Pois a verdade é que sí, que estamos contentos, porque podo che dicir que, bueno, en torno a 1.400 persoas, ¿no?, nos visitaron dende o domingo, digamos, de Ramos ata o remate da Pascua, o sea que moi satisfeitos.
Superáronse as previsións iniciais?
Bueno, tendo en conta a situación tan tan rara que estamos vivindo, a verdade é que sí, que foi un resultado positivo.
Claro, hai que ter en conta o contexto actual e tamén os aforos restringidos que tendes que ter para cumplir eses protocolos, non?
Exactamente. Había dúas cuestións, non? A superar ou a valorar. Por unha parte, ver un pouco a resposta dos cidadáns, se realmente se animaban, non, a compartir con nos ese tempo de lecer no museo. E por outra parte, ver como funcionaba o tema da xestión dos aforos, non? Que para nos é algo bastante complexo porque é unha circunstancia na que nunca nos vimos con as limitacións tan restringidas, non, para a seguridade de todos. Pero bueno, o resultado, como che comentaba, foi positivo e valorámolo como tal.
E cal é a procedencia dos visitantes?
Pues bueno, como esperábamos, a maior parte dos visitantes foron galegos, non? Das diferentes provincias, notouse claramente unha mobilidade dentro do que sería a propia autonomía. Pero bueno, é certo que tamén, como dato curioso, aínda que non foron moitos, tivemos 22 persoas de fora de España, con procedencias moi variadas, de Australia, de Austria, Estados Unidos, Polonia, hasta de Bosnia e Herzegovina, non? Entón, bueno, sí que, sendo poucos, digamos que a variedade de procedencias pois chamou bastante a nosa atención.
Visitantes internacionais, neste caso, para coñecer o Museo de Pontevedra, o Museo da Cidade, houbo que registrar a persoas nunha lista de reserva tamén?
Para o que foron as actividades, sí. É dicir, o museo ten un aforo bastante amplio, porque incluso coas restriccións realmente ten unhas salas moi amplias, bueno, facilita, non, que a nivel, digamos, de visita individual, pois non haxa ese tipo de problemas, de unhas limitacións tan extremas. Si o temos cando tratamos as nosas actividades, é dicir, pois obradoiros para nenos, visitas guiadas ou algunha outra actividade paralela, na que si temos pois un aforo moito máis restringido, e bueno, pois aí foi onde quizáis notamos unha maior bueno, contención, non, de visitantes.
E cales foron as actividades ou os monumentos que máis impresionaron os visitantes?
Bueno, dos edificios que neste momento temos abertos do museo, o máis visitado, como cabía esperar, porque realmente ven sendo así dende fai xa varios anos, foron as ruínas de San Domingos. Ademais, eu creo que isto acentuouse máis co feito de que un recinto que está ao aire libre e, polo tanto, pois, tamén transmite unha seguridade, non, o cidadán á hora de moverse, de poder visitar o complexo. Pero, bueno, tamén estamos moi satisfeitos co dato nos edificios, digamos, no edificio Castelao e Sarmiento, que, como te comentaba, bueno, pues a dimensión das salas tamén dá esa sensación de seguridade, que é real, porque estamos tomando todas as precaucións sanitarias que nos recomendan. E, bueno, pois tivemos actividades moi variadas que foron dende obradoiros para nenos, inspiradas neste caso na exposición temporal que temos en torno á figura de José Suárez, e visitas guiadas con diferentes temáticas, a propia exposición, a ruínas de San Domingos, unha específica a Emilia Pardo Bazán no museo, a presencia que ten nos fondos do museo sumándonos ao centenario da súa morte, e incluso, bueno, pues, os percorridos xerais que habitualmente facemos para coñecer un pouquiño máis a fondo a colección.
Actividades para todos os públicos e que rematase a Semana Santa tampouco significa que o museo cese a súa actividade de exposicións, non, Paula?
Para nada, para nada. Algunhas destas iniciativas vanse manter no tempo, outras van xurdir novas, como as visitas que faremos coa tan esperada exposición de Nos a Nos que nos chega tamén do Gallás e que inauguraremos para maio. E, bueno, pois seguimos con visitas nas ruínas de San Domingos e con actividades para escolares e para diferentes públicos.
Pois é bom momento tamén para coñecelas despois da Semana Santa con menos público seguro. Paula Tilber, responsable de públicos do museo, moitas grazas e boa tarde.
Boa tarde.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Se miramos os cines, un documental imprescindible está agora mesmo en carteleira e fala da historia das traballadoras da Pontesa. En COPE contamos coa directora deste documental, do documental Nación, é Margarita Ledo. Moi boa tarde.
Boa tarde.
Que foi o que te chamou a atención destas traballadoras para pensar nelas e facer unha película?
Bueno, supoño que son da miña xeración, que hai estes golpes de memoria que te levan ao momento en que houve conflitos, ademais moi concentrados na zona de no sur de Pontevedra, Regonjo, en Redondela, Pontesa, en Arcade, en Sotomayor. E entón, en Sotomayor, perdón, en Ponte Sampaio. Notase que son de Lugo, non? Neste sentido.
É que a fronteira aí entre Pontevedra, Sotomayor, a entidade que ten Arcade, é un pouco difusa, realmente.
Claro, é difusa. E ademais, como filmamos tamén na fábrica en producción en Arcadia, con ese maravilloso nome, porque me interesaba tamén os lugares que estaban ainda producindo. Bueno, levoume efectivamente que era unha fábrica moi representativa da muller no traballo, dun sector onde que foi tamén moi representativo da incorporación ao traballo industrial, a ter un salario que eso realmente permite che empezar a pensar sobre ti propia e sobre as túas responsabilidades a nivel personal e colectivo, e tamén porque continuaban en acción, quero dicir que continuaba aínda o caso aberto, digamos, e polo tanto había moitos factores, e a partir de aí vi unhas imaxes de algunhas delas nunha pequena un vídeo nunha web do Concello de Pontevedra do Griso a Violeta, e entón pareceronme que realmente eran unhas personaxes que deberíamos coñecer e que deberíamos coñecer a súa experiencia a través dunha obra cinematográfica, e foi o que me levou a esta película.
Que queden para a historia, porque algo tiñan de especiais, porque falando con elas, crees que as súas protestas de aquel momento hoxe en día terían algunha diferenza?
Bueno, o modo de estar na rúa e protestar e facerse visibles é diferente, non manifestarse ou querer para chamar a atención ou para reivindicar ir a determinados espacios institucionais que teñen responsabilidades, pero sí o modo, por exemplo, de permanecer, de estar falando, o tipo de confrontación, nese caso, coa policía sería moi diferente, ou se non te podes achegar, aí hai unha especie de corpos a corpos aí nas estacións, por exemplo, que é moi ilustrativo de toda unha época e das modificacións dunha época, pero sobre todo que se mantén hoxe, infelizmente, a precariedade e a perda de traballo, non?
E ademais, hai unha frase no tráiler que é moi significativa, é moi obvia, pero tamén moi necesario dicilo: traballar gratis nunca.
Claro, claro, ese é o que hoxe, sobre todo, a xente máis nova, en calquera lugar, se te no preestrado en Barcelona, no preestrado en Madrid, estou falando de sitios de fora, pero en calquera das lugares en que hai coloquio, esa frase, pola xente máis nova que hai na sala, repítese sempre. É a frase que realmente nos convoca en presente a ver a experiencia tamén destas traballadoras da Pontesa.
Agora a película está en cines, pero supoño que va a seguir a súa traxectoria. Isto non acaba aquí porque, como dicías, teñen aínda aberta a batalla xudicial reclamando polo que é seu despois de que a fábrica pechase en 2001.
Sí, efectivamente, son procesos moi longos, sempre os procesos judiciais, máis no mundo laboral, porque non nos enganemos, é un mundo nunha relación de forzas menor a nivel dos intereses que dominan, e realmente é moi insusto, pero a marxen disso, isto é unha película, claro, non ten outro elemento que dar a coñecer e que sintamos esa experiencia, que de alguna maneira incorporemos a nos propias e que nos hagamos conscientes da sociedade na que estamos. A película continua por terceira semana en salas, iso é importantísimo, é moi extraño que un documental se manteña tanto tempo, está neste momento en Pontevedra, está en Vigo, está en lugares tamén máis próximos como Caldas, por exemplo.
Sí, en Marín, no Cine Seixo está tamén.
Claro, efectivamente, e seguramente se abrirán máis salas de esta na estrada, se abrirán seguramente máis salas a medida que vayan abrindo, porque moitas están pechando. Continúa en Madrid e en Barcelona. Este xoves, por tanto, mañá, vai haber un coloquio en Cineteca, Madrid, en Matadero, unha sala do Concello da Municipalidade de Madrid. Empezan a pedir para festivais internacionais, estamos enviando links porque piden vela, por lo tanto, é unha película que non remata, digamos, tampouco na fase da súa estrea. E bueno, e sábado somos Mestre Mateo, ten dúas nominacións como mellor documental e tamén pola música de Mercedes Peón, e agarremos que haxa sorte tamén.
Pois un poquinho do premio tamén o vamos sentir de Pontevedra, se houvese, xa as nominacións benvidas son sen dúbida. Agardamos que sega a ter moito éxito esta película, especialmente nos cines, que vaya moita xente a vela e a coñecer esta historia, se non a coñecían, que lembren outros momentos, que se fale tamén pois das experiencias de persoas que viviron ese momento e que o recorden acudindo aos cines, que supoño que foi arriscado tamén estrear agora nestes momentos con tanta limitación de aforo nos cines.
Sí, houve moitas dificultades, pero considerábamos que a película tiña que verse agora, porque, por unha banda, tamén por respecto ás propias mulleres e a toda a colaboración que houve, porque é unha película de baixo orzamento e que se fixo con moitas colaboracións. Entón, claro, constantemente preguntaban cando se pode ver.
Claro.
E nos consideramos que efectivamente había que arriscarse e que tamén eso axudaba a que a cultura non se parase e que os locais, na medida en que puderan, respetando obviamente todas as normas que se respectan no cine, porque son lugares que non, digo sempre, non hai prova ninguna de un contagio nos cines, porque estamos coa máscara e caladiñas, ¿no? Entón non podemos falar unhas persoas coas outras, e entrase con determinadas condicións, e bueno, entón obviamente era tamén un pouco incorporarnos a que este sector, que é un sector que sufriu moito, é dicir, baixou 70%, por exemplo, na súa recadación, porque obviamente pechan os locais, despois están abertos a un 50%, en algúns sitios a un 30% de aforo, pois obviamente participar con unha película que fose de aquí, que nos implicase e que da que nos pudéramos tamén sentir orgullosos e orgullosas, e eu creo que eso está a pasar, porque hai moi boa reacción realmente, hai moi boa receptividade para este film, e eu agradezo e coido que as mulleres tamén se sinten recompensadas polo seu esforzo e pola súa xenerosidade para decidirse a recontar e repasar de novo a súa experiencia, ¿no?
Pois as súas historias están resumidas nesta película Nación, que fala das traballadoras de Pontesa, en Ponte Sampaio. Margarita Ledo, moitísimas grazas por dirixir esta película e tamén por atendernos aquí en COPE.
Encantada, muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Pues hablamos de la antigua Pontesa en Ponte Sampaio en esta jornada de 7 de abril, un mes que en el calendario COPE precisamente está presidido por una imagen que se ve desde Pontesa, aunque la foto, si la tenéis en casa, si la veis ahora, está tomada desde Arcade y se ve la Illa Albedosa, que en la Ría de Vigo, en el fondo de la Ría de Vigo, ahí entre Ponte Sampaio y Arcade, pues da una imagen idílica de esa zona. Así que nos quedamos en este tiempo de actualidad local, hablando de cine y de opciones de ocio, siempre con sentidiño. Y si es al aire libre, pues mejor, por ejemplo, pasear por ahí, por el paseo entre Arcade y Ponte Sampaio. Escuchas COPE en el 96.7, en COPE más Pontevedra, y en el 97.0 en COPE más Pontevedra, y en el 96.7 en COPE Ría de Arosa. Bueno, tú tienes bien claro dónde nos escuchas todos los días y por eso te lo agradecemos. ¿Y cómo te recompensamos? Pues recordándote que mañana, ojo, desde mañana ya, se cierra el Concello de Ogrove por el aumento de casos de coronavirus. Se cierra desde mañana ya, no se puede entrar ni salir sin causa justificada. Y la hostelería también tiene que cerrar otra vez. A las 2:20 en nuestro informativo local repasamos esta y otras noticias. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Cope Pontevedra.
Y en el 96.7, Cope Ría de Arosa.
Son las 2, la 1 en Canarias.